El marcapáginas.
Goran, el título de la novela El olor de la lluvia en los Balcanes, una saga sefardí, es tan evocador como la propia novela, ¿no?
Bastante, sí. Es una historia que realmente cuenta una historia que es muy relevante para todos los Balcanes. Una historia que, pese a centrarse en Sarajevo, en una familia de sefardíes, es una historia que habla a todo el mundo. Justamente ese es en gran parte de la belleza que tiene la historia, que es, independientemente de dónde, de qué etnia seas, la historia tiene algo para todo el mundo y todo el mundo se puede ver reflejado en ella.
Y recuerda a esa obra magna, Un puente sobre el Drina, ¿no?
Sí, sí, pero con ciertos matices. Mm. Esta es una historia más, más íntima, en tanto que la autora ha prácticamente exprimido toda su vida en la obra. Y también, o sea, cosa que también se puede ver en la manera en la que la historia está formada, en la que podemos ver cómo la autora ha tomado cartas de su infancia, cartas que sus tías le escribieron a ella o le escribieron a sus maridos, y cómo esa intimidad se vuelca en una obra como esta, mientras que la del el puente sobre el Drin, sobre el Drina, no tiene esa clase de dimensión tan íntima como tiene esta.
Pero es igual de onda, ¿verdad?
Sí.
Porque cuando lees esta novela, por supuesto que te metes, te abres la puerta a una intimidad familiar, a esa intimidad familiar de la que hablabas. Uh-huh. Pero se te cuentan tantas cosas y vives el huracán, ¿no? El temporal terrible,
sí,
de la Europa del siglo XIX y del siglo XX.
Siglo
que,
XX.
Que inevitablemente te transporta a esa época y nos hace reflexionar sobre muchos temas.
Uh-huh. Es una obra que, para los amantes de la historia, como es mi caso, por ejemplo, nos permite ver la historia desde una perspectiva única, porque en el colegio siempre la estudiamos desde la sepsis del propio libro de historia. Pero aquí directamente te embuye en una historia que, para la mayoría del público español, por desgracia, si bien no es desconocida, los detalles más precisos se ignoran o han sido pasados por alto por los medios de comunicación cuando la historia fue relevante. Por ejemplo, en los 90, mucha gente no entendía por qué venía esa enemistad y de qué venía. Y aquí en este primer libro se ve, digamos, ese principio, que luego es la historia continúa en las sucesivas entregas de la saga. Y se ve con más detalles en los siguientes.
Bueno, nos hablas de las siguientes entregas, pero esta novela, esta historia de Gordana Kuitz, bueno, pues se ha llevado a la televisión. Hay un ballet, obra de teatro. Se ha traducido a 10 idiomas. Y hablando de idiomas, Goran, claro, está muy presente y es muy especial, bueno, el judeo-español, el ladino que habla la familia,
sí,
Salom.
Sí, sí. Ese quisimos hacerlo con mucho cuidado para intentar plasmarlo de la mejor manera posible. Porque es algo muy curioso ver cómo hablaban ese idioma dentro de, digamos, el gueto judío de Sarajevo, y cómo la manera en la que las propias hermanas, las propias protagonistas, llamaban el idioma español. O sea, no, para ellas no entendían que eso no era lo que se hablaba en España. Ellas no sé si porque no sabían lo que se hablaba en España o porque les daba igual cómo referirse a él, pero lo consideraban español. Cuando la gente les preguntaba, yo sé si hablo español. Una cosa que es muy curiosa y francamente es algo que de lo que se debería hablar un poco más para hacer un poco ver que esos primos lejanos que tenemos en los Balcanes, que hacía tantos años expulsaron, y que sin embargo mantienen sus raíces, mantienen el mismo idioma y mantienen ese anhelo por una España lejana, que bueno, que es una imagen muy muy utópica de la que muy sí, utópica de la patria perdida, por así decirlo.
Las hermanas hablaban español, también el padre León, la madre sí. Esther, los hermanos. La escritora, la autora, es hija de una de estas,
es
de estas
hija
chicas.
De Blanqui. Es uh-huh. hija de Blanqui. Es la niña que nace en un punto de la novela, que se llama Vera. Y bueno, es la hija de por así decirlo, la protagonista, entre comillas, o digamos, la hermana en torno a la cual la historia tiende a girar más.
Pero esta novela nos habla de una grandísima escritora, Laura Papo, y nos permite conocerla mejor.
También a ella, sí. Es su herencia es bastante curiosa, porque en gran medida la historia gira en torno a la manera en la que las hermanas se ven envueltas en una época donde tanto las ideologías, las etnias, son algo que son muy fuerte, tienen mucho peso y mucha gravedad, y tiende a engullir al individuo metiéndolo dentro de este grupo. Y cada una de ellas busca su propia individualidad a su manera. Laura Papo, por ejemplo, manteniendo una individualidad muy fuerte, abraza la tradición sefardí y la hace suya con poemas, por ejemplo, como el de Madre, que en la novela original estaba traducido al serbio, pero conseguimos encontrar el poema original en judío español, y es francamente conmovedor. Una historia es muy bonito. Y lo mismo, y es justamente, es la forma en la que tiene ella de tratar de traer el judío español y, digamos, hacerlo suyo, hacer que el idioma y tanto la tradición sefardí haga, y con ello ella hace con ello su bandera y su modo de identidad.
Claro, porque una de las cosas que nos enseña la novela, El olor de la lluvia en los Balcanes, es cómo se pueden compartir el amor a la tradición y a la familia y al judaísmo con el deseo de individualidad, de lo que decías antes, y de que una chica en aquella época se pueda realizar y pueda ser feliz en lo profesional y en lo personal, ¿no?
Exacto, sí. Es una época complicada, pero no tanto opresiva, por así decirlo, en el sentido del opresiva hacia la mujer, como se podría pensar. Cuando, por ejemplo, una de las hermanas abre una boutique, una sombrerería, en ningún momento nadie le pone pegas a ello. Se sorprenden de que una mujer tan joven tenga tal cabeza para los negocios. Pero se sorprende como algo positivo, como, pues mira tú qué lista la chica esta. Y abre una sombrerería, que ahora en un pueblo como Sarajevo, por muy medio ciudad que sea, es un pueblo.
Claro.
Y el hecho de que dejaran de llevar, claro, era habitual que en todos los pueblos en los Balcanes, en España también, llevaran todas las mujeres pañuelo, nada tal. Y los sombreros eran una cosa de las grandes ciudades, una cosa de lujo. Y digamos, fue una forma de convertir Sarajevo en una gran ciudad, entre comillas, gracias a las acciones de Nina al abrir su sombrerería.
Claro, pero eran un objeto de, no de crítica, pero sí de comentario, las hermanas Salón, ¿no?
Claro, las hermanas Salón, eran como pero no tanto como algo negativo, lo tenían como algo muy novedoso y que sí, que inspiraba admiración, pero un tanto también sorpresa. Como nadie se esperaba que estas hermanas fueran a ser todas tan rocambolescas y a tener todas estas aventuras tan extrañas. Irá lo que pilló a la ciudad por sorpresa, pero en ningún momento no hubo oposición por parte del público general a que ninguna de esas hermanas siguieran sus... Al principio sí, por ejemplo, cuando Nina, la misma empresaria, decide casarse con un serbio, pues hay una oposición, pero eso es parte de cómo funcionaba Sarajevo, cómo Sarajevo está distribuido con sus distintas etnias, sus distintas tribus, y cómo se veía, con lo mal que se veía, casarse fuera de esa tribu. Es algo muy que sobre todo en zonas como Belgrado, por ejemplo, pues daba bastante igual, porque las fronteras que delimitaban la tribu estaban más borrosas y eran menos relevantes. Pero es que en Sarajevo, donde digamos las cuatro gentes ocupaban la misma cantidad de espacio, por así decirlo, eran vecinos, y no había una mayoría o una minoría, pues existía un poco esa enemistad, pero que tampoco era enemistad, era otra cosa, era como una... como una rivalidad fraternal.
Sí, como una convivencia pacífica, ¿no?
Una convivencia pacífica hasta el momento en el que se quisiera mezclar, en cuyo caso ya la cosa se complicaba un poco, pero porque no era común, porque era ir en contra de la tradición, pero no como algo negativo. Se veía como algo nuevo, algo que no se entendía, algo que no habían visto hasta el momento, y como siempre pasa, cuando hay algo nuevo que se opone a la tradición, siempre hay una reacción por parte de la tradición. Pero eso es en Sarajevo o en cualquier otra parte del planeta.
Claro, en el mundo de las hermanas Salón, de la familia Salón, conviven musulmanes, ortodoxos, católicos
sí.
Y judíos, claro.
Judíos.
Y lo que comentabas, esa boda por amor con un no judío, bueno, pues es quizá el primer gran conflicto al que se enfrentan las hermanas Salón, un conflicto al que le seguirán muchos otros. Goran, ¿cuál crees?
Exacto, ahí está, sí. La cosa. Otra hermana se casa con un católico, que también, pero, sin embargo, pese a también otra hermana que se casa fuera del judaísmo, eso no causó tanto revuelo, porque la gente ya, digamos, había quemado todo el revuelo que podía, entre comillas, causar con la primera boda. Luego ya con las siguientes hermanas, una que decide no casarse, la última, la bailarina, y otra que decide echarse un novio sin casarse con él, que también, o sea, pero ya con esas, en caso de esas hermanas, no, la gente estaba ya más insensibilizada a la extravaganza, por así decirlo, de las hermanas.
Y el amor y la inteligencia de la madre de Esther tiene mucho que ver con que,
con que esto se
pueda hacer,
o sea,
¿no?
La custodia de la tradición, pero también con una puerta abierta a las nuevas ideas. Nunca enfadándose con las hermanas, siempre no tolerando, porque tolerar tiene otro matiz. Siempre abrazando todas estas novedades como con el cuidado y la compasión de una madre.
Uh-huh.
Es algo muy, muy significativo. La manera en la que la madre Esther abraza estos cambios y cómo ella los confronta, por así decirlo.
Quitch también ha tenido cuidado y amor al escribir esta novela. ¿Cómo definirías su manera de mezclar la intrahistoria con la gran historia?
Pues, en el fondo, cuando se escribe una historia, una novela de carácter histórico, el telón de fondo ya lo tienes. Es decir, eso, mientras no haya errores en temas en temas históricos, pues el telón de fondo ya está hecho, por así decirlo. Y pues ella pudo volcarse mucho más en dar detalles sobre la vida de la bailarina con su grupo de actores con los que hacían recetas de ballet, o cómo Nina hablaba con sus clientes en la sombrerería, o la manera en la que Clara, por ejemplo, la que se casó con el croata, pues cómo ella pues se buscaba la vida en París. Decía, en principio la historia, ella se centraba mucho más en la intimidad de su familia por encima de lo que es la trama, que la trama simplemente es el pasar de los años y boom, llega la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, y cómo capean ese temporal las hermanas. Así que como tal, es le supuso, no sé decir que le fue más fácil, pero desde luego le permitió volcarse mucho más en lo que a ella realmente le interesaba, que era contar la vida de su familia en una época histórica concreta. Que nos es a nosotros más cercana y por eso de mayor relevancia.
¿Y cómo afectan estas guerras a la historia de la familia Salón, sobre todo la Segunda Guerra Mundial?
Sí, la Primera Guerra Mundial, de la que se habla menos, afecta, pero no tanto. Los Balcanes son una región que estaban muy acostumbrados a las guerras y cuando una viene, la gente siempre sabe cómo sobrevivir.
Aunque, no, perdona, ahora la novela empieza con el asesinato del archiduque Fernando.
Con el intento de asesinato del archiduque, pero sí, es cuando empieza, básicamente. Y justamente, la Primera Guerra Mundial, como el frente era más fijo en sitios concretos, pues a ellos les afectaba en temas de faltaba comida, no tenían. Pero como Sarajevo, vuelvo a repetir lo mismo, era un pueblo, ellos estaban más sabían cómo sobrevivir mejor a una escasez, porque siempre tenían alimentos o bien encurtidos o bien embutidos, siempre encontraron alguna forma de sacar comida de algún lado. Como tal, el hambre que viene de la guerra, ellos lo saben llevar mejor. Eso siempre ha sido así. Pero en la Segunda Guerra Mundial, como el frente ya es otra cambia por completo, los nazis tuvieron la insidiosa idea de crear el estado, digamos, crear estados títeres que dejar como lugartenientes para que vigilaran ciertas zonas. Y fue el caso del estado títere de Croacia cuando lo dejaron al mando de Ante Pavelić, el dictador fascista que, digamos, estaba a las órdenes de Hitler prácticamente, y cómo cambió cómo el alzamiento de ese fascismo cambió por completo el paisaje de Sarajevo. O sea, el frágil equilibrio que existía en Sarajevo entre las cuatro tribus, entre las cuatro grandes etnias, se vio completamente desmoronado ante el surgimiento del nazismo. Cómo empezaron a llevar sacar a los judíos de sus casas, la vía también contra los serbios, vecinos que en la vida se mirarían mal unos a otros o en la vida se atacarían de esa manera por ser de otra tribu, empezaron a odiarse por ese motivo, o sea, por un odio que ni siquiera era suyo, un odio que les dieron de fuera con la promesa de poder y estabilidad y encantados de la vida, abrazaron ese odio y venga, al exterminio. Y claro, eso en una ciudad como Belgrado, por ejemplo, donde la mayor, donde digamos todos, sean cual sea la etnia, son serbios, pues se nota menos. Pero es que una ciudad como Sarajevo, donde, como dije antes, no hay una mayoría clara, son todos iguales, cuando a un grupo concreto se le da más poder que los demás, entonces hay el frágil equilibrio se ve totalmente desmoronado. Y eso es lo que es realmente trágico de Sarajevo. Es lo que es trágico de la historia, como una ciudad donde todos eran hermanos, por muy distintas que sean las etnias, surge este conflicto y se desmorona todo. Se desmorona una paz que ha estado existiendo desde siempre prácticamente, desde que llegaron los turcos. Y desde entonces no se rompió. No había motivos para romperse, vente, llega este conflicto y se va todo al traste.
Y desaparece un poco esa vida judía que nos narra esta novela.
Sí, desaparece lo que es una paz orgánica, una paz que surge, una paz que surge de la necesidad de todos. Cuando todos lados tiran hacia sí mismos, se crea una paz siempre, porque todos se necesitan. Necesitan, uno hace un producto que luego el otro vende y luego el otro compra, y se necesitan unos a otros. Pero cuando se introduce ese elemento político tan insidioso como son los totalitarismos, ese frágil equilibrio se ve desmoronado y los que pagan el plato en este caso fueron los judíos. Y se salvaron poquísimos. Nina consiguió salvarse porque ella era la más lista de todas, la mascotilla, la más mandona, era la que tenía las capacidades para poder salvar su negocio, capear el temporal, porque ella conoce siempre a alguien que puede ayudarle a salvarle. Porque entre las clientas suyas, pues, se conocían todas, se ayudaban todas, y era un poco esa ventaja que tuvo ella frente a, por ejemplo, Laura, la cual fue la que peor lo pasó en Buca, y la que más sufrió de todas. No supo antes de morir que sus hijos murieron en Jasenovac, y Jasenovac fue uno de los mayores horrores de la Segunda Guerra Mundial, del que se habla menos lo que se debería hablar, pero fue absolutamente atroz lo que se hacía en Jasenovac, y es un poco como la gran tragedia de esa historia es ver cómo una paz tan, tan natural que les venía se vino abajo por lo mismo de siempre, por el insidioso afecto a la política.
Todo esto que nos acabas de contar lo reflejas muy bien en tu posfacio. Goran, ¿cómo, ya para terminar, cómo es el olor de la lluvia en los Balcanes para ti?
Para mí la historia es algo que la gente debería leer para comprender más. De entrada, en España deberían leerlo más, porque debemos conocer más la existencia de la cultura sefardí en el extranjero. Debemos comprender cómo ese grupo de gente son los hermanos lejanos, los hermanos que hace tiempo se fueron y que deberían volver. Y también, por otro lado, es como a nivel curioso para todos aquellos que quieran saber más de la historia de Europa y de los Balcanes, en principio, deberían leer para comprender mejor esa, ese, esa historia tan que nos es tan lejana, que nos es tan lejana en el fondo, pero que de la que deberíamos saber más, porque es importante saber lo que puede hacer, lo que puede pasar cuando fuerzas externas afectan un equilibrio que nos podría pasar a todos en cualquier día. O sea, no se puede saber en el día de mañana que de repente por una fuerza extranjera y empezar a hacer que veamos mal a los que son de una nación en concreta o de una práctica religiosa en concreta. Y eso en los Balcanes estuvo muy presente justamente en Bosnia. Y es donde mejor se puede ver cómo al principio, estando viendo esta paz tan orgánica como dije antes, se vino todo abajo a raíz del desequilibrio que provocó el alzamiento del fascismo y todo lo que vino después. De los nacionalismos y la... Sí, los nacionalismos y esos.
¿Con qué imagen, con qué frase, con qué personaje te quedas del olor de la lluvia en los Balcanes?
Uf, personajes. Esa es una pregunta complicada. Es que, claro, está. Cada uno de los personajes tiene algo que le hace único a su manera. O sea, tanto Blanqui con su alma romántica, Ricky con sus ganas de hacer lo que le venga en gana siempre que puede, Marco como el recio arcegovino, que ve como su imperio empresarial se viene abajo y tiene que empezar de cero, o Nina misma con su espíritu emprendedor. Pero yo, si tuviera que quedarme con dos personajes, serían sin duda Nina y Marco, como ejemplos de ese mismo, de lo que ocurre cuando esa inestabilidad política golpea a una nación, como gente que, para los cuales su negocio es su vida, es la expresión más máxima de la humanidad, por así decirlo, cómo el ser humano busca sobrevivir siempre y cómo busca hacerlo cooperando con todos los humanos que pueda hacerlo. Y cuando llega algo tan artificial como son estos odios, pueden echar todo abajo y destruir el trabajo que con tanto esfuerzo mucha gente ha levantado, sin hablar, claro está, de las pérdidas en vidas humanas, que bueno, eso se da por sentado. Pero en el caso de estos dos personajes se puede ver cómo ambos perdieron no tanto su forma de vida, sino la herencia personal mismo que ellos habían creado y ellos habían dejado al mundo.
Muy bien, Goran, te agradecemos muchísimo tu trabajo y que nos hayas hablado de esta impresionante novela. Muchas gracias.
A vosotros.